Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Juan Manuel de Prada. Todavía, en sueños, vuelvo a caminar entre tomillos y jarales por la dehesa de la villa, hasta el terraplén donde se amontonan los cadáveres de los fusilados en diversos grados de descomposición, comidos de gusanos y pecados mortales que no habían podido confesar. Todavía, en sueños, vuelvo a vivir la noche de mi ejecución, rasgada de relámpagos como cicatrices que envolvían la ciudad en lontananza con un sudario fosforescente. Vuelve la lluvia, tupida y dolorosa como metralla, a empaparme la camisa. Vuelvo a ponerme de rodillas para suplicar clemencia. Vuelvo a respirar el aliento de coñac de Pedro Luis de Gálvez, que se acerca al gurruño de carne que yo entonces era y se saca de la canana una bala que me introduce entre los dientes. Vuelvo a escuchar su voz lúcida y beoda, como un rugido entre los truenos, mientras escupe por el hueco del colmillo. Vuelvo a morder la bala para amortiguar el castañeteo de los dientes. Vuelvo a probar su sabor de pólvora y de sangre antigua, mientras escucho una y otra vez, mil millones de veces, sus palabras desabridas. No tenéis cojones para morir. La muerte es un castigo para hombres decentes. Los cobardes, no merecéis que otros os eviten el trabajo de mataros. Y vuelven a sonar los truenos, como si Dios estuviese jugando mi vida a los bolos. Entonces despierto y descubro que mi camisa no la empapa la lluvia, sino mi propio sudor. Como un río desmandado, descubro que los tomillos y jarales de la dehesa de la villa se vuelven las sábanas rasposas de mi cama. Descubro que la noche ardiente de junio ya claudica en el ventanuco de mi guardilla y que los truenos son en realidad el cañoneo de los alemanes que ya están a las puertas, que ya saludan alborozados a la ciudad en fuga. Desde el ventanuco de mi guardilla contemplé el cielo de París, que se había vuelto de repente una ciudad sin luz, encapotada por una nube espesa de humo que de vez en cuando cruzaban golondrinas alocadas, como flechas que hubiesen extraviado su rumbo. No tardé en comprender que eran humos artificiales lanzados por los gabachos, que así aturdían el vuelo de los aviones alemanes y aseguraban la evacuación de la capital. Me lo contó un rato después la portera, reviradilla y legañosa de orzuelos, que estaba liando sus bártulos en el chiscón del portal y de vez en cuando se pegaba un lingotazo de calvados. Los boches están al caer, Messier Navales. Los boches nos van a degollar a todos como no nos apresuremos. ¿Usted no se marcha todavía? Todavía no, tal vez mañana. Aprendí en los meses de supervivencia en el Madrid Rojo que nunca hay que fiarse de los porteros y mucho menos de las porteras, que son cuzas y eruditísimas en delaciones, porque nada ambicionan más que mudarse del chiscón del portal al piso principal donde vive el señorito después de darle pasaporte a la checa. Yo no vivía en el piso principal de aquel edificio, sino en un cubil de miseria, pero igualmente me callaba o le mentía a la portera que parecía dispuesta a abandonar el edificio antes que los inquilinos. Los porteros, aparte de chivatos y fisgones, son como el colmo de la pretenciosidad y se creen directamente amenazados por la Gestapo. Pues como no se dé prisa, van a ficharlo los boches, Messier. Me advirtió, en el fondo deseosa de que me arrastrasen a la mazmorra o tal vez al paredón. Esa gente no se anda con chiquitas. Los boches tendrán cosas más importantes que hacer. Además, los españoles estamos a partir un piñón con ellos, dije con una sonrisita aviesa que la estremeció. Au revoir, madame. Y la dejé en el chiscón, repentinamente temblorosa y más resuelta que nunca a marchar de París. No fuera que el español de la guardilla la acusara ante los boches y la deportasen a Berlín para obligarla a trabajar en alguna fábrica de armamento. Todas las mañanas me hacía a pie el camino hasta el número 11 de la avenida Marceau, donde se había instalado la delegación de Falange, en el palacio donde antaño los separatistas vascos habían tenido su cuartel general, con fondos sustraídos del erario público. Aquellos euskaldunes estaban más apegados a las voluptuosidades del arancel y el privilegio foral que a las sugestiones poéticas regionales. Pero, desde que lo incautase la Falange, el palacio se había convertido en una mezcla de local parroquial y escuela de coros y danzas, de la mano del palurdo de Federico Velilla, que tenía alma de tendero. Caminar desde mi guardilla en la calle Foy de Vaux, oreada por el perfume de los cadáveres que se pudrían en el vecino cementerio de Montparnasse, hasta la avenida Marceau, al otro lado del Sena, a mitad del camino entre la Plaza de la Concordia y el Arco del Triunfo, me llevaba aproximadamente una hora, que yo además alargaba parándome a desayunar en algún café, por llegar un poco más tarde al trabajo y así enervar a Belilla. Montparnasse era por entonces un barrio encomendado al milagro, hormigueante de bohemios y cucañistas, muchos de ellos españoles, que vivían a salto de mata estafando a los turistas y también a los indígenas, porque los gabachos, aunque se las daban de vivos y desconfiados, tienen mucho de pipiolos y, si el que los estafa es español, apoquinan sin quejarse siquiera, porque temen que el español los raje y se haga con sus tripas una corbata, como cuando la francesada. Montparnasse tenía cielos de Modigliani, góticos y desvaídos, antes de que los alemanes tomaran posesión del barrio y sus cielos se volvieran de feroces cobaltos, como un pintarrajo picasiano. Y sus gentes, siempre ociosas, siempre dedicadas al trapicheo y a la holganza, vivían en una suerte de miseria cómoda o inconsciencia feliz, pasando el rato de café en café, como piojos en costura. Pero aquella mañana Montparnasse parecía desierto, tras el éxodo de los últimos días y apenas quedaban casas que tuvieran alguna ventana abierta. París se desangraba por los cuatro costados, por las carreteras y las estaciones de ferrocarril, y toda la multitud que había desertado de las calles se hacinaba en el metro, que circulaba siempre lleno desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, apretado de gentes cargadas de maletas y paquetes y cochecitos de niño. Los autobuses y los taxis habían desaparecido como por arte de ensalmo, y los automóviles que circulaban, procurando no hacer ruido, llevaban el techo recubierto de colchones y de mantas. Los ingenuos gabachos pensaban que así se protegían contra las ametralladoras y los cascos de las bombas. París se cagaba de miedo ante los alemanes que venían a arrollar, saquear y destruir, según se contaba en los 1000 episodios inventados por la prensa antifascista. Y yo contemplaba la cagalera con indescifrable placer, porque al fin la democracia erigida en dogma se iba al vertedero de la historia. Perdón por la mayúscula. Por fin los soldados de Hitler, rubios y apolíneos, llegaban arrasando el legado de Rousseau y Montesquieu, toda esa morralla de parlamentos y separación de poderes y demás paridas para mentecatos que meriendan nardos. La guerra es la única higiene del mundo y las democracias europeas tenían una capa de roña que ya solo se podía quitar a bombazos. ¿Y cómo es que huye la gente?, le pregunté al camarero de la Coupole, donde esta mañana paré a desayunar. La Coupole era el café más elegante del barrio, con bar americano, un restaurante bastante acreditado, donde se descorchaba champán y unas piculinas de cierta categoría que se arrimaban como miuras para tragarse la espuma en estampida directamente del gollete. Pero aquella mañana no había piculinas que se arrimasen, mucho menos champán. Toda la mañana llevan pasando coches y camiones sin cesar, me respondió Escamón, el camarero, que me miraba como si yo fuese un marciano. Aquí no se queda ni Dios. Pero Dios, que sabe los nombres y los separa en las nubes, ya había dejado de su mano a los gabachos mucho tiempo atrás para que se pudrieran entre los miasmas de su republiquita. Pasaba un camión por delante de la Coupole, abarrotado de bultos y de viajeros, con los niños y ancianos sentados y los demás escrutando el cielo ahumado. Pero los aviones alemanes brillaban por su ausencia, poniendo puente de plata a la cobardía gabacha. ¿Y el gobierno no piensa hacer nada?, le pregunté todavía al camarero haciéndome el longui. Si tuviéramos un auténtico gobierno del pueblo, se iban a enterar esos malditos boches, me respondió con la típica fanfarronería retórica de Napoleoncito en ciernes. ¿O lo pone usted en duda? Yo dudo por método, le dije disciplinante. Ande, tráigame un café con leche y un brioche con su mantequilla. Tendrá que ser un café solo. La leche ya no llega a París. Se han cortado las comunicaciones con Normandía, me reconoció con bungido el camarero. Vaya por Dios, suspiré. Pues un café solo entonces, pero un auténtico gobierno del pueblo le habría regalado una vaca a cada francés para que él mismo ordeñara sus ubres. Al camarero lo encabronaron mis chanzas, pero finalmente miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Si en Francia hubieran tenido un auténtico gobierno del pueblo, como anhelaba aquel polluelo, se habría engiñado todavía más y al primer gruñido de Hitler habrían disuelto el ejército y mandado al mundo un mensaje de paz universal. El ingenio prestaba al ansia de fuga gabacha recursos infinitos, echando mano de todo aquello que tenía ruedas. A falta de automóvil, los montparnos menos pudientes recurrían a carretillas inverosímilmente cargadas de muebles que trepaban al cielo como obeliscos descangallados. A los franchutes les gustaban los obeliscos porque se creen que son símbolos fálicos, o por delirio de masonazos irredentos. También a las bicicletas con remolque incorporado. sin saberlo, estaban inventando el velotaxi, que tanta fortuna iba a correr en los años sucesivos. Y hasta cochecitos de niños sin niño. Las cigüeñas de París se habían quedado sin trabajo desde que los gabachos le cogieran susto al condón. En modelos antañones, muy anchos y voluminosos, donde cabía casi tanto equipaje como en los vagones de los grandes expresos europeos. En algunos carritos iban gramófonos y caniches, que son los dos sucedáneos de niño predilecto de los franchutes de postín. ¿Y usted no piensa marcharse?, me preguntó todavía el cretino del camarero mientras me cobraba sin dejarme siquiera terminar el brioche. Se veía que tenía ganas de poner pies en polvorosa. Yo es que soy agente alemán y estoy preparando la bienvenida a los míos. Le solté para hacerlo temblar y que dejara de darme la murga. Y me marché sin dejarle propina. Por la ribera del Sena, todos los kioscos estaban cerrados, pues desde el día anterior habían dejado de publicarse los periódicos por falta de tinta o de soflamas patrióticas. Por la puerta de la Villette habían prendido fuego a los depósitos de gasolina, desde los que subían nubes de humo que se retorcían y serpenteaban en el aire, como las tripas de una vaca a la que le rasgan el redaño, serpentean y se retuercen en el suelo. Y soldados de algún frente perdido, tal vez desertores, caminaban como sonámbulos con la barba crecida y el semblante demacrado, pidiendo por caridad que los acogieran en algún camión. Pero ya no quedaban en París trazas de caridad, ni siquiera de fraternidad, que es la versión filantrópica de la caridad cristiana que se habían inventado en Francia para ponerse ciegos a guillotinar curas. Llegué a la sede de la Falange exultante tras la visión de la debacle gabacha, como inundado de una luz teológica. «Velilla quiere verte de inmediato, Navales». Ha recibido una llamada que lo ha puesto un poco nervioso. También lo estaba Luis Felipe Solms, de cuyo rostro de raza bizca había desertado la sonrisita habitual. Solms era canijo y ganchudo de nariz y de manecitas, con las uñas negras de remejer en la linotipia o de rascarse las almorranas y la mirada como atufada por el humo del candelabro de siete brazos que, a buen seguro, escondía en casa. Solms era el correveidile y valido de Velilla, que siempre elegía como personas de confianza a personajillos con pinta de pandereteros de la tuna. Solms era el capataz del periodiquito birrioso El Hogar Español, boletín semanal de información que confeccionábamos en la avenida Marceau bajo el lema ridículo de «Por la patria, el pan y la justicia». Por supuesto, Solms se reservaba las crónicas y reportajes de relumbrón, dejándome a mí la revista de prensa y las gacetillas sin firma. Solms era un tipejo repugnante al que me hubiese gustado pisar, porque las ranas aplastadas quedan la mar de decorativas, pero ya habría tiempo y ocasión para hacerlo. «¿Y quién le ha hecho la llamada?», pregunté con la secreta esperanza de que fuese algún mandamás que quisiera darle boleta. «No ha querido contármelo. A lo mejor a ti te lo cuenta». Acabamos de escuchar un pequeño extracto de «Mil ojos esconde la noche», más exactamente de la primera parte, subtitulada La ciudad sin luz. La firma Juan Manuel de Prada, con quien charlamos. Así que, Juan Manuel, gracias por este tiempo, lo primero.
Es un placer para mí estar aquí.
Antes de entrar en el qué, en el contenido, voy al cómo de esta escritura. El amanuense, espero que me permita, Juan Manuel de Prada se ha escrito 1.600 páginas con una precisión tal que esta primera parte es una novela de 800 y la siguiente entendemos que tendrá las 800 restantes. ¿Se te fue la mano? ¿Te entusiasmaste a lo máximo? ¿Te pusiste ese límite? ¿Cómo fue esta novela tan contundente físicamente? Perdón.
Te confieso que yo creo que tiene la extensión necesaria, ¿no? Cada obra tiene una extensión necesaria y en este caso yo creo que esta era la extensión necesaria de esta novela. Es una novela coral con muchísimos personajes. Cada uno de estos personajes tiene su propia historia y esto hace que evidentemente pues sea una novela de novelas, ¿no? Uh-huh. Son decenas los personajes y se nos cuentan muchísimas historias diversas a lo largo de 4 años. Es lo que dura la dominación alemana sobre París, uh-huh. desde que los alemanes llegan hasta que se marchan, ¿no? Entonces, realmente, pues creo que no, tiene la extensión necesaria.
Que
¿no?
requería.
Uh-huh. Sí, cada historia tiene su propia extensión.
Y quiero preguntarte también por un momento concreto. Con todo ese esfuerzo, o esos esfuerzos del proceso de escritura previo y durante. Una vez que se llega al punto final, ¿qué pensaste o qué sensación se te instaló con ese punto final?
Bueno, has estado conviviendo con unos personajes durante mucho tiempo, has estado viendo el mundo desde su perspectiva y de repente pues esa etapa de tu vida se terminó. Pues una sensación de vaciamiento, es como si te lo hubieras dejado todo ahí en esa obra. Es una sensación de orfandad, ¿no? Has perdido a quienes te acompañaban hasta ese momento. Y es una sensación de que te tienes que recuperar, como de una convalecencia, ¿no? Acabas de pasar una enfermedad y ahora pues tienes que restablecerte para poder volver a enfermar, para volver a contar otra historia, ¿no? Uh-huh. Esta es la situación en la que me encuentro ahora realmente, ¿no? Pues estoy promocionando la novela Mil ojos esconde la noche, pero al mismo tiempo pues ya estoy maquinando otras posibles historias, ¿no? Uh-huh. Una vez que me haya recuperado del todo.
Instas a una lectura pausada con Mil ojos esconde la noche y también, pregunto, ¿con un diccionario a mano?
Bueno, yo creo que esto se exagera mucho. Siempre se dice que tengo un vocabulario que exige el diccionario y demás. Yo creo que esto es un poco excesivo. Todo es excesivo. Quizá tengo un vocabulario rico, pero creo que no es como para necesitar el diccionario constantemente, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que es verdad que procuro que el lenguaje pues tenga una fuerza y una significación que a veces exigen utilizar palabras menos vulgares o menos conocidas, pero son palabras que acuden a mi pluma de forma totalmente natural. No tengo conciencia de estar forzando o rebuscando el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Son palabras que acuden a mí de forma completamente natural.
Tengo que decir que es mérito del autor y de mérito de los lectores, ¿eh? Cuidado, pasemos a...
No diría yo tanto. Lo que pasa es que sí que es verdad que debemos darnos cuenta que el lenguaje es una posesión muy importante que tenemos que cuidar, ¿no? Y cuidarla significa que tenemos que procurar ampliarlo constantemente. No nos podemos conformar con hablar nuestras lenguas, pues sea el castellano, sea el gallego, como si fuese una lengua extranjera, ¿no? Que las utilizamos pues para con fines utilitarios, ¿no? Uh-huh. Las lenguas que hemos mamado desde la cuna son lenguas de las que hemos sido provistos para poder designar el mundo en todas y cada una de sus pequeñas circunstancias, ¿no? Esto es como yo entiendo la relación con la lengua en la que escribo.
Uh-huh. Vamos al contenido. Contexto temporal, nos decías, 1940-1944, París, donde viven escritores, artistas, periodistas exiliados y una misión, conseguir que todos ellos colaboren con las actividades de la Falange en la capital francesa. ¿Quién ha de conseguirlo? Fernando Navales, que es el personaje que sustentó la primera novela de Prada, Las máscaras del héroe. Me preguntaba, y ahora te la traslado, cuando terminaste de escribir Las máscaras del héroe a finales de los 90, ¿ya se te encendió la luz de esta?
No. La verdad es que yo durante mucho tiempo sí consideré la posibilidad de continuar Las máscaras del héroe, pero siempre pensé que la continuaría escribiendo una novela ambientada en la Guerra Civil, uh-huh. que es justamente donde Las máscaras del héroe termina. Pero la idea de ambientar una novela en el París ocupado de la Segunda Guerra Mundial es una idea que surge en mí hace 3-4 años más bien, cuando estoy investigando la vida de una escritora, Ana María Martínez Saggi, a la que uh-huh. dediqué mi tesis doctoral. Me doctoré en filología hace unos pocos años con una biografía sobre esta escritora catalana. Esta escritora catalana vivió en París en los años de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando fui a los archivos en busca de información sobre ella, me di cuenta que había expedientes policiales de casi todos los artistas españoles que entonces vivían en París. Y ahí me di cuenta que esa era mi oportunidad, ¿no? Uh-huh. Que debía lanzarme a escribir sobre todo ese mundo de pintores, de escritores atrapados en París durante los años de 1940 a 1944.
Uh-huh. Están en esta novela esos intelectuales, esos artistas a los que acabas de hacer mención. Pregunto, ¿hasta dónde te has permitido ficcionar o solo lo has hecho con Navales?
Bueno, en realidad esta novela es una novela que tiene un sustrato de documentación muy importante. Entonces, casi todas las cosas que se cuentan en la novela son ciertas, salvo aquellas que se refieren directamente a Navales, ¿no? Uh-huh. Pero cuando hablo de la existencia del resto de personajes y de las cosas que hacen o dejan de hacer durante estos años, en general me atengo bastante a la información que he obtenido sobre ellos, bien a través de sus propios libros de memorias, bien a través de la documentación policial que he tenido la ocasión de consultar, bien a través de las noticias que aparecían en la prensa de la época sobre sus actividades. En líneas generales yo diré que es una novela que tiene un sustento histórico muy fuerte, aunque luego efectivamente tiene un tratamiento de esas realidades históricas muy personal, ¿no? Uh-huh. Porque la novela es una novela con una estética esperpéntica muy marcada que hace que todo lo veamos de manera deformada, ¿no? Recordemos Valle Inclán, que decía uh-huh. que él pasaba la realidad por los espejos del Callejón del Gato, los espejos deformantes del Callejón del Gato, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues algo es lo que yo también he hecho aquí, con muchos datos históricos, con muchas cosas que realmente ocurrieron, lo que hago luego es pasarlas por el Callejón del Gato para que los espejos deformantes nos ofrezcan una visión que parece falsa o que parece una fantasía o que parece una alucinación, ¿no? Uh-huh. Pero en contra de lo que pueda parecer, las apariencias engañan en este caso y lo que hay detrás sí que es una labor de documentación bastante exhaustiva.
Uh-huh. ¿En algún caso has hecho un ejercicio de omisión a favor de alguno de los personajes que van desfilando por la novela?
En alguna rara ocasión, sí, he sido algo bondadoso con algún personaje. Sí, sobre todo con alguna chica, es decir, muy concretamente con Ana María Saggi, concretamente la escritora catalana Ana María Martínez Saggi. Uh-huh. Bueno, creo que hago un retrato un tanto favorecedor de ella. También de Ana de Pombo, una bailarina y modista que alcanzó la celebridad en estos años. También escondo algún aspecto un poco turbio de su verdad humana. En otros casos, por el contrario, muestro bastante todo lo que sé sobre ellos, ¿no? Uh-huh. No, en líneas generales, digamos que la novela tiene un alto porcentaje de verdad histórica.
Uh-huh. Curiosidad, ¿algún familiar de estos personajes te ha hecho llegar su opinión una vez publicada la novela?
De momento no, aunque supongo
que... Los esperas.
Eso terminará llegando. Lo que pasa, claro, en realidad muchos familiares se pueden sentir agredidos. Lo que ocurre es que las cosas más escabrosas que en la novela se cuentan son cosas tomadas de documentos que están uh-huh. en archivos públicos, ¿no? Es más, yo he tendido a suavizar un poco las circunstancias que en algunos casos se exponen en estos expedientes policiales, ¿no? Entonces, digamos que me he protegido bastante cuando en la novela se dice una cosa muy fuerte, es porque hay un documento que lo avala.
Uh-huh. ¿Alguno de estos personajes se te ha quedado enganchado especialmente?
Todos ellos. Yo te confieso que son personajes con los que he convivido de una manera
4 años.
Muy intensa, sí. Muy intensa durante mucho tiempo. Y casi todos ellos me han dejado una huella muy profunda. Uh-huh. Te voy a decir que uno de los personajes que me ha resultado más magnético ha sido precisamente María Casares, la actriz, ¿no? Uh-huh. Es una mujer, ¿no?, que es casi una niña cuando sus padres se exilian y que a una edad tan temprana como los 18 años empieza a trabajar ya en el teatro francés y va a triunfar enseguida, ¿no? Con apenas 20 años, 21 años, ya es una actriz reconocidísima en Francia. Uh-huh. Y la verdad es que impresiona mucho porque ella escribió unas memorias, residente privilegiada, donde cuenta un poco todo este momento de su vida. Y la verdad es que es un personaje muy, muy atractivo, tremendamente atractivo. Uh-huh. No era una mujer especialmente guapa, tenía un físico raro, digámoslo así. Uh-huh. Hombre, de gran elegancia, por supuesto, y de una personalidad extraordinaria. Pero es una mujer que en algún momento en la novela se dice, ¿no?, que tiene un encanto superior a la belleza puramente física, ¿no? Es algo, es un magnetismo especial.
Uh-huh. El exilio de la posguerra española en Francia, dices, pese a estar muy estudiado, sigue teniendo aspectos desconocidos. ¿A qué atribuyes ese desconocimiento en algunos aspectos? ¿Por su turbidez? ¿Por desinterés? ¿Por no sé? Te pregunto.
Bueno, en líneas generales creo que vivimos una época en donde todo se tiende a manipular, a tergiversar, a simplificar. Y muy concretamente, todo lo que tiene que ver con nuestra historia reciente, se tratan de crear relatos maniqueos, relatos en donde hay una separación muy nítida entre el bien y el mal, entre una ideología y otra, etcétera, etcétera, para fomentar relatos polarizantes, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Y esto, pues, en general, es muy falso, es muy falso. También es falsa la visión de los seres humanos como dechados de virtudes o, por el contrario, como sentina de todos los vicios y de todas las lacras, ¿no? Uh-huh. Normalmente la naturaleza humana está mucho más entreverada, ¿eh? Y en personas con actitudes nobles de repente descubrimos vilezas y viceversa. Personas con actitudes viles descubrimos rasgos de nobleza, ¿no? Y esto yo creo que a los demagogos y a los manipuladores de la historia no les interesa. Uh-huh. No les interesa mostrarlo así, les interesa mostrar arquetipos un tanto planos, ¿no?, un tanto unidimensionales, y todo esto pues ha contribuido, uh-huh, a crear historias absolutamente disparatadas sobre realidades que eran muchísimo más complejas.
Hay que decir que esos claroscuros están aquí en esta novela, por cuya portada te quiero preguntar, ¿ha sido elección tuya?
La portada es elección mía, sí. Uh-huh. Sí, la portada es una portada fuerte, digamos.
Muy
así,
fuerte,
¿no?
Muy, muy potente.
Macabra y a la vez grotesca, digámoslo así. Es la puerta de entrada a un cabaret que fue muy famoso en Montmartre, en el célebre barrio parisino, el cabaret del infierno, que tenía en toda su fachada figuras de demonios, un poco casi como un cuadro del Greco, y que concretamente la puerta de acceso al local era un demonio con la boca abierta, ¿no?, con las fauces abiertas para acoger al incauto que se atrevía a entrar allí, ¿no? Uh-huh. Luego por dentro era un antro también con una decoración espeluznante. Y este cabaret aparece en mi novela, uh-huh, aparece en un determinado momento en mi novela. Entonces me pareció que esa foto era muy apropiada para describir el libro, porque el libro también tiene ese aire a veces un poco macabro, a veces un poco grotesco, burlón y negro, que me parecía que quedaba muy bien compendiado en, uh-huh, en la imagen de portada.
Y ya que hablábamos hace nada de claroscuros, de que no todo es plano, si no estoy mal informada, junto a esa entrada del infierno estaba también el cabaret del cielo. Paradojas.
Había, efectivamente, había otro cabaret muy próximo, efectivamente, que era... sí, creo que se llama el cabaret del paraíso, uh-huh, o efectivamente del cielo, sí, sí, sí. Así es, así es.
Para ir
lo que pasa es que el que sí ha pasado más a la historia es el del infierno. Realmente la decoración es muy espectacular.
Sí, sí, sin duda. Para terminar, ¿sabes cuándo se esperará que se publique esa segunda parte o por ahora está reservado a autor y editorial?
No. No. Esa segunda parte se editará en la primavera del próximo año, uh-huh, entre marzo y mayo del 2025. Todavía no está establecida exactamente la fecha, no sé si será marzo, abril o mayo, como tarde mayo de 2025. Uh-huh. Pues probablemente un poquito antes.
Sí, pues tenemos unos meses entonces, de aquí a ese momento, para que leáis La ciudad sin luz, primera parte de estos Mil ojos esconde la noche, que firma Juan Manuel de Prada. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y por esta novela.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Pontevedra Viva Radio. ¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.